Vamos a aprovechar que se está sentando el señor Guillermo Moreno.
Me retiro.
Qué gran momento. En nuestros estudios. Guillermo, sí, se puede acercar al micrófono.
Sí, por favor. Bienvenido,
gracias,
Guillermo.
Gracias por venir, Guillermo. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Qué alegría.
Recién me hicieron un reportaje fantástico, así que mírenlo, porque la verdad que las preguntas fueron de primerísimo nivel.
Gracias. Bueno, un lindo reportaje que le hizo la licenciada Nancy Dugan a Guillermo Moreno. Bueno, estábamos charlando, estábamos criticando, en verdad.
Muy bien.
A un diputado provincial que se fue a las Maldivas en pleno enero, país en crisis y demás. Peronista, vamos a decir, un señor Rubeo, peronista, se fue a las Maldivas, hoy se casa, hace un evento, todo. Nos llama la atención que distintos sectores políticos de la provincia, militando viajar en el país y demás, hagan ese tipo de cuestiones. Te lo pregunto porque vos, yo sé que contestás y puede dar una respuesta, un tipo que comparte el mismo partido, si se quiere.
Nosotros somos de principios y valores, pero sí compartimos la causa del Movimiento Nacional Justicialista. Mira, por cierto que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Cuando el pueblo la pasa mal, sus dirigentes también la tienen que pasar mal. Yo recuerdo el día que lo eligieron al Papa, un día de mucha emoción para el pueblo argentino. Justo yo había convocado al peronismo de la capital, a un plenario, un peronismo que siempre está complicado. Y se juntaba en Comercio, a las 8 de la noche, 9. Hacíamos un plenario, había pedido un salón, había como 900 mil compañeros. Y ese día Cristina hace un acto que lo había organizado la gente de Desarrollo Social, y ella está dando un discurso, y hay mucho silencio, como corresponde, y dice, bueno, eligieron al Papa, y se escucha un silbido. Y Cristina no hace ninguna reflexión sobre ese silbido. Quedó como un silbido, un solo silbido, ¿no? Pero como que... Entonces cuando yo entro al ple... Claro, la militancia quedó desordenada cuando lo eligen al Papa. La militancia.
La militancia.
Y entonces cuando yo entro al plenario, resulta que hay un ruido. Bueno, sabe que yo soy un hombre de misa semanal. Sí. Y bueno... Y aparte lo conocía a Bergoglio y yo lo respetaba.
Vos sos amigo de Bergoglio.
Bueno, pero lo conocí. Era mi obispo, yo en ese momento vivía en la capital. Después cuando tuve que trabajar en Roma, tuve el placer de que también era el obispo en Roma. Pocos argentinos han tenido ese orgullo. Pero me acuerdo que entré al plenario y sentí tantos años de militancia, me di cuenta que había un ruido con la militancia ahí. Había como 1.000 personas, 900.000 personas. Y viste, a ver qué yo decía sobre el Papa, porque estaba vigente ese chirrido. Y entonces me acuerdo que dije, miren muchachos, vamos a ponernos de acuerdo. Si hoy el pueblo argentino está contento, los militantes nacionales y populares están contentos. Un aplauso para el Papa. Y explotó. A los 10 minutos me llama Cristina, me dice, ¿qué dijo? Y dije que si el pueblo argentino está contento, que no hace falta que yo salga a ver lo que pasa con el pueblo, porque lo conozco, en esto lo conozco, el pueblo está contento. Pero aparte, yo di muestras de alegría cuando lo eligieron, suspendí las reuniones, empecé, y la gente en el edificio estaba contento, un edificio importante como la Secretaría de Comercio. Y era el reflejo de lo que pasaba, uno salía al balcón, la gente tiraba papelitos, ¿viste? Las cosas, había una alegría, como si hubiese ganado Racing. Y entonces, Cristina me dice, véngame a ver, cuando termine el film, y dijo, bueno, la verdad que esa es una decisión política que compartimos todos, y la verdad que estamos todos muy contentos de que Bergoglio sea el Papa. Y entonces yo te digo lo mismo, mirá, los dirigentes tienen que acompañar las alegrías y los sufrimientos del pueblo. Y los peronistas especialmente somos los responsables de las grandes alegrías del pueblo y de las grandes tristezas. Cuando se murió Eva, cuando se murió Néstor, cuando... En algunas veces que no hicimos las cosas bien y los radicales ganaron la elección, el pueblo estaba muy triste. Mira, el pueblo, los dirigentes peronistas tienen que acompañar los sufrires de su pueblo.
Yo te digo algo, te escuchábamos, yo te vi miles, montones de entrevistas que has charlado sobre distintos temas. Primero, sobre el gobierno actual, el gobierno nacional. Te escuché hablar mucho de Alberto Fernández.
Sí.
que no te gusta su presidencia, no te gusta su mandato, estás en total desacuerdo con un montón de cosas, también con Cristina, imagino.
Bueno, Cristina es la responsable de haber conducido al pueblo a la derrota. El pueblo argentino hoy está a las vísperas de una derrota muy importante, porque vos imaginate que vuelve a ser esperanza el que acaba de fracasar. Y esto es un desorden enorme. La responsabilidad política de Cristina, la gestional de Alberto Fernández.
Pero la gestión de Alberto es muy mala para vos.
Es pésima, porque en realidad tiene una concepción de la política que deviene de las cabezas socialdemócratas. Y bueno, eso fue Alfonsín, eso fue el gobierno de la Alianza. Mira, si algo le faltaba a Alberto para parecerse a Alfonsín es tener un Mazorín. ¿Te acordás de Mazorín? Vos, sí, de los pollos. Claro. Y ahora resulta que quieren comprar comida, no escarmientan. Es una cosa desesperante. Es desesperante. Vos imaginate tener empleados públicos comprando comida. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Y qué van a hacer?
Es una muy mala
idea.
No,
la vamos a distribuir y vamos a hacer stock de participación. No tienen idea. Este es un gobierno de muchachos que nunca trabajó. Vos fijate el currículum de los que están, al menos en el área económica, ¿no? Ministro de Economía, es obvio.
¿Qué tal el ministro de Economía?
Pero una gente que tenía 37 años estaba haciendo las compras en Nueva York o en Washington, no sé dónde vivía, estudiando. Y de ahí saltó a... Pero no conoce a Unequian. No conoce
No conoce a los grandes empresarios.
No, a Pagani. No conoce al dueño de esta radio.
Bien,
lo conoce. Si no conoce a los grandes empresarios, no conoce a los grandes dirigentes sindicales, ¿cómo vas a hacer política económica? Pero 60 días antes estaba haciendo las compras. Sabía el precio de la leche en Nueva York, en Washington, yo donde vivía, no tenía idea de qué. Mira, es muy difícil. No existe el economista global. No existe. El economista es un hombre perfectamente vinculado a su pueblo, porque lo tiene que haber mamado. Lo que sirve en un pueblo no sirve en otro. Es una ciencia social, esto no es una ciencia dura. Imagínate que se te enferma, Dios no lo permita, pero se te enferma tu niño en Formosa o en el Chaco. Y te vienen dos médicos, un médico chaqueño, estás en el Chaco, un médico chaqueño o un médico suizo, y tenés una única posibilidad. ¿En manos de qué médico pones la salud de tu hijo? ¿En el chaqueño o en el suizo?
El chaqueño, el nuestro.
Es obvia la respuesta. ¿Qué puede saber el suizo? El chaqueño te mira al pibe y te dice, anda esto, que no. ¿Estás de cuenta? Tirarle el cuerito, hace esto. El suizo viene y no entiende de lo que está pasando. Son otros problemas. Cuando el médico te dice no existe la enfermedad, existen los enfermos, te está diciendo eso. Y en la economía pasa lo mismo. No existe la economía global, existe la economía de un pueblo en un territorio determinado. A mí me sería difícil hasta hacer economía en Uruguay.
Porque es acá, es un pedazo más de
Argentina.
Pero
no conozco a los empresarios ni a los dirigentes. Claro. Y de hecho los dirigentes sindicales uruguayos no tienen nada que ver con los nuestros. ¿Cómo vas a hacer política económica sin conocer a los actores?
Y todos estos economistas, viste, que no, vos los conocés a todos.
Son todas tonterías. Hoy venía...
Los que dan vuelta por todos lados.
Hoy venía escuchando, veníamos por acá escuchando la radio en un programa, creo que era Radio del Plata. Decía, pues no todas las radios se pueden escuchar. Entonces un economista decía, mira, los ingleses cada vez que mandaban un bulto, estamos hablando en el siglo XIX, cada vez que mandaban un bulto a algún país, cuando abrías el bulto había un regalo y era el libro de Adam Smith. Los ingleses entienden cómo funciona. Siguieron los norteamericanos y se hicieron dueños del saber a nivel universal, considerando universo lo conocido, y por eso se van los pibes a estudiar. No está mal que vayan a estudiar. Lo que pasa es que si vos mandás pibes hacer sus doctorados ya siendo peronistas, vuelven más peronistas. El problema es cuando los mandás fresquitos. Y te lo agarran estos y te van ordenando la cabeza. Y ahí tenés un lío bárbaro. El saber está directamente, salvo en la ciencia dura, está directamente vinculado al conocimiento de tu pueblo. Yo cuando estudié economía, primero empecé estudiando ingeniería, después cerraron la facultad, una de las cosas que pasaron en la dictadura. Cuando volví a estudiar, yo ya era un muchacho de 25 años. Las discusiones con los profesores eran del peronismo. Incluso con López Murphy, que fue profesor mío. Yo tengo algunos de los profesores que están dando vuelta ahora porque hacían sus primeras armas. Y discutíamos desde el peronismo, en plena dictadura, pero se discutía. Y hoy nos encontramos, bueno, hay algunas cosas, la verdad que nosotros éramos muy dogmáticos, no entendíamos esto. Los mandaban a estudiar afuera. Un día hablando con Pagani, le dije, mira, Pagani, vos sos uno de los mejores, si no el mejor empresario en la Argentina, la verdad que tu negocio es uno de los mejores que hay, que es Arco. Le digo, pero no me hables de la Argentina como modelo de desarrollo. Y me dice, ¿por qué, licenciado? Te mandaron a estudiar a Chicago. Cuando hablas de Arco, sos un fenómeno. Cuando hablas del desarrollo de la Argentina, haces un lío. Listo, me digo, no hablo más del desarrollo de la Argentina. Total, tu tema es ganar plata administrando bien tu negocio.
Escucha, Guillermo, un tema que también durante cuando vos estuviste con el gobierno de Cristina y demás, un tema que no se soluciona en Argentina es la inflación. No se soluciona, todos los días los números son catastróficos, cada vez tenemos más inflación, es muy difícil llegar a fin de mes, no alcanza la plata,
los precios van,
todo vale cualquier cosa, un día vale una cosa, el otro día vale otra cosa, no, los números realmente se hace muy difícil vivir así. ¿Vos pensás que esto tiene una solución? Porque vos fuiste parte de un gobierno,
claro.
En el mismo lugar está sentado vos, estuvo sentado Mauricio Macri en varias oportunidades.
Uy, me corro.
No, quédate ahí, escuchá.
¿No contagia?
No. Ah, bueno, y Macri decía, no, es sencillo lo de la inflación.
Bueno, porque la formación que tiene Macri en economía es muy limitada. Es muy difícil administrar la Argentina hoy sin tener conocimiento económico. Y en su defecto, sin haber comprado o vendido nada y haber tenido que pagar. Porque el caso de Macri es que compra y no paga. Macri es un gran deudor, te lo digo con conocimiento de causa. No, pero es que esto es muy importante. Dale. Alberto Fernández, porque Macri compra y no paga. O sea, eso no vale.
¿Y Alberto Fernández?
Ni compra ni vende.
Bien.
Nunca hizo nada. Entonces, es muy difícil no tener, si llegara presidente y no tener una formación económica. O al menos haber interactuado en el mercado. Hoy la economía está poniendo el ritmo de la música. Macri dijo esas cosas porque su conocimiento de la economía era muy limitado, habían dicho que no, que es un tema de la moneda, entonces bla, bla, bla. Macri hizo la barbaridad, incluso no pensó ni como empresario. Marzo del 2016, después de duplicar el precio de la comida y que se le cayó el mercado como un piano, porque la demanda interna, si vos aumentás la comida, no te queda nada para ir a la peluquería. ¿Está bien? Entonces tu esposa te corta el pelo. Eso parece muy divertido, pero ¿qué hacemos con los peluqueros y las peluqueras? Entonces se arma un lío bárbaro. Bueno, y ese es un ejemplo. Entonces el tipo alegremente va, duplica el precio de la comida sacando las retenciones y devaluando un 60% y hace un escándalo. Para febrero se le había caído el mercado y entonces en marzo sale a gastar como pavote desde el sector público y sale a endeudarse, lo manda para que haya endeudarse. Ahora, se endeudaban afuera, antes del crédito del fondo, se endeudaban afuera, traían dólares, esos dólares los cambiaban en pesos y esos pesos los compraba el Banco Central como la LELIC, en ese momento la LELAC, ¿te acordás? O sea que por el mismo préstamo pagabas dos veces tasa de interés. La deuda en dólares y la deuda en pesos. Si el dueño de esta radio hubiese hecho eso, no puede tener esta radio, que está seguro, fantástico. Sí, bueno, seguro. Pero imagínate que esos muchachos eran presidente y ministro de Economía, no pensaban. Y Alberto Fernández hace exactamente lo mismo. Ahora, en vez de arreglar...
Cuando con el patrón, Alberto hace lo mismo, es Cristina. O sea, Alberto y Cristina hacen lo mismo.
La gestión es de Alberto. La decisión de elegir a Alberto fue Cristina. O sea, la responsable de llevar el pueblo a la derrota es Cristina. Ahora, la gestión es de Alberto. Ella no puede decir, yo no lo conocí a Alberto, porque lo conoce. Pero fíjate lo que hace Alberto. Tiene que negociar con el sector privado extranjero, que son los dueños de los que tenían los bonos, y tenía que negociar con el Fondo Monetario. Cualquiera dice, primero negocia con el patrón de la vereda y después va... No, hizo al revés. Y esto es porque en realidad este chico Guzmán, igual que Stiglitz, son de ellos. Por eso se sacaron la foto con Stuzenegger, que la mostró Stuzenegger. Yo me acuerdo de esa foto. Cuando él levanta el famoso corralito, lo sé, por todo eso... Van y hay una foto donde está Stuzenegger en el medio rodeado por Guzmán, mucho más chico obviamente, 4 años más chico, y Stiglitz, que ya está igual que ahora porque ya es el mismo veterano, a esa edad ya 4 años no hay tanta diferencia, que lo habían ido a felicitar por la correcta gestión de Stuzenegger. ¿Quién muestra esa foto? Stuzenegger, son lo mismo. Mira,
ahora, yo te escucho siempre trato de prestarte mucha atención cuando hablas de economía, pero ¿cómo solucionamos el problema de la inflación? Mañana te dan este quilombo a vos y dicen,
¿quién me lo da?
No te lo da Alberto. Te lo da un peronista.
Bien.
Te lo da un peronista.
Digamos, renunció Alberto, que es lo que deseo. Asamblea Ajá. Legislativa.
Bien, bien.
Tiene que renunciar Alberto, él y ella. Asamblea Legislativa.
¿Vos querés que renuncie él?
Y ella.
Y ella,
los dos. Sí, no hay duda. Cristina, más le digo que lo que tiene que hacer es escribir su última carta.
Bien.
Al pueblo argentino, y el título es perdón.
Bien. ¿Ese es tu deseo?
Sí, o sí, lo que sí, vos sí, crees que tienen que hacer. Sí, claro. Eso lo tienen que hacer porque de esa manera se disparan constitucionalmente las posibilidades de elegir un gobierno peronista a través de la Asamblea Legislativa.
No, de verdad.
Entonces supongamos que eso pasó, viene un gobierno
peronista. Viene un gobierno peronista y vos tenés que hacerte cargo de esta situación.
No me dicen, Moreno, no, hacerme cargo no, porque el que pide no va. ¿Viste cómo es? Che, ¿viste? No, el que pide, yo pido que es cambiar el gobierno, por lo tanto no tengo que estar en el gobierno. Pero suponte que me dicen que hay que hacerlo.
Que hay que hacerlo.
Y entonces, yo les digo, miren, lo primero va a ser ordenar la macroeconomía, superávit fiscal primario, que esto se consigue yendo a buscar los recursos donde están. ¿Dónde están? En la pampa húmeda. Hay que pedirle un esfuerzo patriótico a los dueños de la tierra.
Y los dueños de la tierra te dicen, nosotros ya hicimos todos los esfuerzos que se pueden hacer.
Va a haber que hacer, lo que hay que, muchachos, es un esfuerzo patriótico.
Claro.
Acá está el ahorro forzoso. ¿Querés llamarlo ahorro forzoso? Bien. Listo.
Pero da la sensación, Guillermo, que siempre el esfuerzo sale de los mismos sectores.
No, los terratenientes nunca hicieron el esfuerzo. Yo no te dije el campo.
Ah, ok, los terratenientes.
No, yo te dije los dueños de la tierra.
Ah, los dueños de la tierra.
Ah, dije los dueños de la tierra.
No son los dueños de los campos.
Los dueños de los campos.
Ah, ok.
¿Cómo sacan el ingreso los dueños de los campos? Alquilándolo. La mitad de la comida que vos consumís se hace sobre campo alquilado.
Bien.
La mitad de la leche que te tomás durante el año, vos te debés tomar, como está a tus huesos, te estoy mirando los dientes, vos te tomás 250 litros al año de leche. Obviamente con sus derivados, el queso, los yogures,
el flan,
la torta. Si no, no tendrías esos dientes. Cuando vos le ves que no, que los dientes están complicados, arrancá de 100 litros para abajo.
Bien.
Y ahí entonces vos empezás a mirar en Rosario lo que pasa con los dientes, las uñas, el pelo, eso es que comen mal. Bueno, vos le decís, la mitad de los 250 que te tomás, 125, se hacen leche en campo alquilado. Ahora, el precio es el mismo, porque vos cuando tomás la leche no sabés si en campo alquilado o no, o sea que el precio es único. Ese alimento, lo que te termina pasando es que el costo del tambero, un tercio se lo lleva el dueño de la tierra. Bueno, es una barbaridad. Entonces, lo que te termina pasando hoy, que se están firmando contratos, donde el dueño de la tierra se lleva, de los 40 quintales que da en la zona núcleo de soja, se están llevando 16, 17, 18 quintales. 16 quintales de piso, se llevan el 40%. Se llevan el 40%. Es una barbaridad, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Hay que juntar 7.500 millones de dólares, que es lo que ellos se llevan, son 1.000 familias. Le estás pidiendo, no le estás diciendo, muchachos, no pongan, no se queden con nada. Le estás diciendo del alquiler, con el derecho de propiedad no me meto, la tierra no me meto, no es la reforma agraria y toda esa pavada que hablan, eso se lo dejo a Grabois. Yo digo, de lo que te llevas por el alquiler de la tierra, toma un bono a 25 años y esta la uso para pagarle al fondo, porque las deudas hay que pagarlas. Y hace un esfuerzo patriótico, y yo te lo voy a recompensar en 25 o 30 años, salimos del fondo, la Argentina empieza a crecer, los productores del campo, como le vamos a poner retenciones en el máximo nivel, le vas a bajar la facturación, pero también le bajás los costos porque le bajás el alquiler de la tierra. Y también le tenés que bajar el precio del combustible, porque el valor que tiene el combustible es prohibitivo. Entonces, cuando vos le bajás el precio del combustible y le bajás el precio del alquiler, lo que te termina pasando es que el productor gana lo mismo. Los contratistas ganan lo mismo y los trabajadores también. El único que le está poniendo es el terrateniente. Vamos a pedirle un esfuerzo patriótico a la sociedad rural. Si no, se lo tengo que pedir a tu mamá.
No, mi vieja, no, olvídate.
Bueno, entonces, ¿y quién la
gana? Una jubilación muy...
¿Viste que con Guzmán no sabés quién paga?
Pero te digo, vos decías pedirle un esfuerzo a tu vieja.
Estamos
hablando de Guillermo Moreno. Mi vieja gana la jubilación 40.000 pesos.
¿Por qué le querés sacar a tu vieja?
No, hay que sacarle
a mi
vieja.
Por qué Guzmán, ¿sabés por qué Guzmán no dice de dónde saca la plata? ¿Viste que no se sabe? Es un misterio. Porque la pone tu vieja. En cambio, yo te digo con precisión quién la pone. ¿Qué consigo con esto cuando hablas con claridad? Que todos empiecen a decir, tiene razón Moreno, pero no por Moreno, por el peronismo. Miren, muchachos de la rural, hoy ya no está la Marina para cuidarlo. Cuando vos discutías hace 40 años atrás, la Marina te amenazaba con bombardear Mar del Plata, de hecho la bombardeó. La Marina, esos británicos, digamos, viste que los pinchazis tienen sangre azul en aquella época, no la infantería, no estoy hablando del ejército, estoy hablando de la marina, viste estos señores, yo, bueno, ahora ya no están más, ahora la marina es una marina, es una fuerza armada de la Argentina, ya no cuida más a los terratenientes. Mirá, te van a hacer caso, porque le estamos pidiendo un esfuerzo patriótico, y si no, no tienen patria. Recién vengo de una reunión con parte del movimiento obrero, acá tenemos compañero del sindicato del vidrio que no me deja mentir, el compañero Alberto Hueve, Beto Hueve. Mirá, el secretario general del sindicato dijo, nosotros tenemos un escenario de disolución de la Argentina, había 30 compañeros ahí, todos dirigentes. De disolución de la Argentina. Si se disuelve la Argentina, la sociedad rural no es más la sociedad rural, porque no es más la sociedad rural argentina. ¿Qué van a hacer con el humo? ¿Lo van a meter en unos containers y se lo llevan? No. Entonces, esto es un tema de supervivencia, todos juntos. Nosotros los queremos, por eso. Ella antes me hizo, cuando señalo ella, te señalo la
Estamos hablando con la licenciada, estamos hablando con el señor Guillermo Moreno.
¿Con quién comerías un asado? Me dio que tenía que elegir a tres. Y yo le digo, ¿puedo elegir un cuarto? Sí, es me
muy
dice.
Muy interesante.
Entonces le dije, mira, para comer un asado un fin de semana.
¿Con quién?
Entonces le dije, Rosas, Bartolomé Mitre, Roca y Perón. Los tres primeros que conformaron la patria con su estilo. Obviamente nosotros somos de muy la distinto. Línea San Martín y Rosas. Pero yo lo necesito también a Bartolomé Mitre y a Roca. Ella se sorprendió, dijo, Roca, sí, Roca. Ahora, ellos me construyeron un país que no era para todos. No en el caso del brigadier, pero los otros dos. Pero yo los necesito, porque necesito también esa concepción de patria. Pero con la doctrina del general. Entonces hacemos la patria para todos. Y nosotros estamos dispuestos. Estamos dispuestos a convocar a todos nuevamente, incluido la sociedad rural. Ahora, yo no le puedo pedir un esfuerzo patriótico a tu vieja, lo hizo durante toda la vida activa. Muchachos de la sociedad rural, terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, les toca a ustedes. Pero acá tienen el bono. No nos metemos ni con el derecho de propiedad y les reconocemos el esfuerzo. Déjennos salir de este lío en que nos metieron, el país va a crecer. Y con el crecimiento del país ese bono se paga solo. Y encima vienen los británicos, te devuelven la llave de las Malvinas. Y de esa manera encima algún día se va a repartir la Antártida y algo le va a tocar a la Argentina. Si no, hasta nos vamos a tener problemas con la Patagonia. Vos decís que la sociedad rural no va a entender estas razones, yo apuesto a que sí. Y si no, bueno. Y bueno, no se hace tortilla sin romper huevo. ¿Qué querés que te conteste eso?
Te pregunto por algunos que vemos ahora en estos días y en el último tiempo, que por ejemplo, no sé, ¿qué pensás de Milei? Porque te escuchaste hablar con Milei, debatir con Milei.
Sí, yo lo valoro. Hasta que se metió con el Papa, lo sigo valorando. Siempre hay un error que cometí y se puede cometer. Los cristianos perdonamos. No se tiene que meter con el Papa. Ahí está equivocado. Después tiene que terminar su desorden en el geopolítico, porque los muchachos de Trump, entre comillas, sí, de Argentina, Trump se copió del peronismo, no de los libertarios.
Que Trump, yo te escuché decir que Trump
era medio peronista.
Que era medio peronista.
Claro, porque la política económica no hay duda. El problema es que levantó muros en vez de hacer puentes. Y los peronistas hacemos esa política económica, pero recibimos a los pueblos hermanos con los brazos abiertos, hacemos puentes. Por eso dije medio peronista. Ahora, si alguien destruyó los flujos del comercio internacional como estábamos dados, primero fue Moreno, muy poquito. Pero después vino Trump y hizo un desastre. O sea que Milei, diciendo que es libertario y que quiere los libres flujos de comercio internacional, dice que es de Trump, tiene un lío bárbaro.
¿Pero te parece formado? ¿Un tipo formado, coherente?
Milei es como esos chicos en la edad del pavo que están enamorados del amor. Pero lo digo con respeto, yo tengo hijos de 44 años y pasaron la edad del pavo, vos pasaste la edad del pavo y eras un pavo y yo también. Viste que a los 12, 13, 14 años vos no estás enamorado de otra persona, vos lo que estás es enamorado del amor, las mujeres también se enamoran del amor. Y después te das cuenta que contigo pan y cebolla, a la edad, viste, yo con vos voy al fin del mundo y después... Esto es lo mismo, Milei está enamorado de un modelo, el austríaco, le cerró en la cabeza, le pareció impecable, bla, bla, bla. Después la realidad pasa por otro lado.
Igual,
la realidad pasa por el peronismo. Por eso siempre digo que a la larga, si ama a su pueblo y ama a la Argentina, termina siendo peronista.
Bueno, y al que dice Argentina está así por el peronismo, que es algo que se escucha mucho en todo el país. Argentina tiene 70 años de peronismo y un montón de cosas que vos las conoces.
Sí, pero no se escucha mucho, se escucha poquito.
Se escucha.
Lo que pasa es que hablan con mucha voz, hablan por los radios, hablan por la televisión.
Yo tengo amigos que me lo dicen.
Está bien, pero vos te imaginas.
Pero
no se escucha mucho, se escucha fuerte.
Son un
poco
gorila, pero me lo dicen.
No, está bien, pero son gorilas. Son poquitos y gorilas, no hay tal. Ahora. En realidad, cuando yo les ofrezco el debate, yo se lo ofrecí a Esper y me dijo, no, con vos no debato porque tenés que estar preso.
Yo lo escuché a Esper.
Sí, pero vos sos un ortiva, le dije. Pero la verdad, porque el que anduvo en autos que no puede justificar porque anduvo él, yo presenté un libro como presentó él, y no anduve en autos que no eran míos. ¿Se entiende lo que te digo, no?
Perfecto.
Entonces, yo no tengo. ¿Sabés lo que me han investigado? ¿Sabés la nata las veces que me investigó? Bueno, entonces toda la que tengo es mía, y ahí están mis trabajos, y los autos que ando son los míos, y no tengo ningún inconveniente.
Vos tenés una mayorista.
Entonces, yo tengo un mayor de ferretería desde hace 40 años. ¿Verdad? Ahora, Esper dice, no, vos tenés que estar preso, pero esa no es manera de debatir. Vamos a debatir, me invitás a acá Esper, de un lado, yo del otro, vos planteas las preguntas, 2 minutos cada uno para contestar. ¿Sabés a quién le ofrecí el debate también? ¿Viste que Macri, hay un pibe que hizo un libro sobre el correo? Que lo presentó, sí, ¿te acuerdas? Y que lo presentó con Majul.
Sí.
Entonces lo llamé y le digo, lo leí el libro. Le digo, mirá, pibe, vos la verdad que tenés un lío con este libro. Te ofrezco un debate público y tráelo a Macri. El autor me dijo, sí, encantado, vamos a hacerlo. Bueno, hasta ahora digo, y que lo modere Majul.
Camilo,
Candás. Majul dijo, no, a mí es un tema que no me interesa. Pero como si vos estuviste ahí, tu editorial hizo el libro, el editorial de Majul, lo hicieron él y Planeta. Majul tiene un, no sé cómo se llama, tiene un libro, ¿qué sé? Tiene una editorial que no sé. Bueno,
una editorial.
Tiene una editorial, entonces Planeta y Majul hicieron una UTE, evidentemente, no sé cómo es, hicieron ese libro. Mirá vos, la editorial de Majul y Planeta. Y entonces digo, mirá, Majul modera. Vamos al programa de Majul. Viene Macri, Moreno y el periodista o el escritor que hizo el libro. Y debatimos. El pibe me dijo que sí, Majul dijo que no y Macri no dijo nada, como siempre. Así que, ¿por qué no lo invitas vos? Mirá qué programa extraordinario que sería. Macri sí, de un lado, el autor del libro del otro y Moreno solito. Yo vengo solo. Entonces le dije al pibe, mirá, vos sabés que el primer regalo que recibí después que le pregunté a Macri si me iba a pagar y me dijo, no, nosotros no pagamos, viste cómo son ellos. Porque esa negociación, dice yo, no paga, Macri es un tipo que compra y no paga. Me mandaron
Macri estuvo ahí sentado en la misma silla de Macri. Dice,
me voy a levantar.
No te levanté. Macri dice, pero los Guillermo Moreno, dice, nos llevaron a este lugar.
No, pero si él le lo dijo el día que asumió, dijo, ya que en mi gobierno no va a haber ningún Guillermo Moreno, ningún Moreno, dijo. Yo dije, espero que no sea Mariano. Seguramente es Guillermo, y yo le saqué un cartel que dijo gracias. Y Alberto dijo lo mismo, mi límite es Moreno. Alberto mandó decir, por un periodista muy prestigioso económico que yo valoro, viste cuando a Alberto le gusta hablar en off, pero en realidad todo el mundo se da cuenta que es él el que habla, ¿no? La verdad que vos lo mandás a espiar y toca el timbre, así que Alberto, viste, tiene la lealtad de un mosquito. Entonces dijo el periodista, al otro día que Cristina lo eligió, eso fue un sábado, el lunes en un diario económico, Alberto dijo, mi límite es Moreno. Por suerte, yo ya había dicho en Crónica que Cristina había elegido al peor y que Alberto iba a fracasar. Yo lo dije ese sábado a la tarde, o sea, todo lo que está pasando está grabado. ¿Qué te quiero decir? Hagamos ese debate con Macri y él va a tener que decir que después que me dijo que no iba a pagar, me mandaron un regalo al otro día. Yo ni siquiera tenía mis secretarias de la vida, todavía eran las secretarias, hacía poquito que había entrado, las secretarias de línea, después se fueron. Bueno, le digo, señorita, ¿qué es esto? No, le manda un presente el Correo Argentino, así se llamaba, ¿no? Correo Argentino, Sociedad Anónima. Le digo, ¿cómo un presente? ¿Cómo? Tuvimos una discusión a los gritos acá, ¿cómo va? O a los gritos, o al menos. No, ¿por qué presente? A ver, abra eso. A ver qué hay. Y abrió, y había una cosa, abre la caja y había 13 plomitos. Y le digo, uy, estos son de verdad, le digo, te mandan 13 plomitos. Mirá que no era Rosario, era Capital, porque usted los rosarinos en esto parece que no sé, ahora parece no sé qué pasa en Rosario, pero eso es Capital. Mirá que malandra esto, 13 plomitos. ¿Qué haces vos si te mandan 13 plomitos a tu lugar de trabajo? A mí, la verdad que siendo ferretero, viste que los ferreteros somos bravos. La verdad que me reí con eso y los uso para jugar al truco. Pero mirá qué cosita estos Macri. Bravo, ¿no? Ahora eso no lo ponen en el libro. No. ¿Por qué son así? Primero te mandan 13 promitos, después te tirotean tu casa. En mi casa le tiraron un par de balazos. Y después cuando vos decís, mirá que con eso, a mí me estás disparando con cevita. Cuando decís, jugá de verdad o no jugué, porque disparar con cevita es lo peor que te puede pasar. Y después se ponen a las radios a llorisquear. Después se vienen acá, donde estoy sentado y llorisquean. Y no se bancan un debate. Invítalo a Macri. Si vos tenés, decís, mira, Moreno te ofrece un debate sobre el libro y la historia del correo. Dale. A él y al que escribió el libro. Nadie quiere debatir conmigo. Esos gorilas que a vos te dicen esto es culpa del peronismo, cuando le ofrezco un debate no vienen. Ni Esper, ni Macri, ni ninguno de esos. ¿Eh? ¿Será porque no tienen fundamento?
Te escucho.
¿O sabe qué pasa? Los peronistas enamoramos.
Te escuché una vez decir, por ejemplo, discutir con Tetaz, el chiquito.
Sí.
Que ahora es que es.
El diputado.
Diputado.
Sí. Ahí conmigo se hizo famoso.
Una discusión, bueno, vos te paraste y fuiste
a. Pero porque le faltó el respeto a mi hija. Mi hija me había acompañado. Viste que los chicos, bueno, ya no me acompañan. Mi hija es actriz. Y bien. En ese momento todavía. Y entonces me
dijo, che. La televisión se miraba y te quiso acompañar.
Sí, para ver el show por adentro.
Bien.
Y me dice, bueno, yo te acompaño. Y después de ese día no me acompañó más. Y cuando vio que el tipo estaba faltando el respeto, en un corte, fue mi hija, lo increpó, pero bien, es una señorita. Y él le faltó respeto cuando vi que me tocaron a la nena, es lo que vos viste. Prendieron la, encima sí, no, prendieron la.
Fuiste casi
no, y, pero vos qué haces si te tocan a la nena.
No, yo lo mato.
¿Viste?
Yo lo mato.
Yo me contuve.
No, yo lo mato.
Bueno, ya por eso. Imaginate vos la diferencia de tamaño que tenemos y de edad. No, yo bastante, pero me tocaron a la nena y eso. Eso, claro, no lo filmaron. Filmaron cuando yo me levanté.
La parte que vos lo fuiste a buscar.
Claro, imagínate que me toquen a la nena, pero ni que venga Mike Tyson. Me lo mastico crudo. Claro, a este que mira los brazos que tiene.
No, te trajiste
rando. No, pero a este me lo. ¿Toca mi nena? Me lo mastico nada, 20 segundos. Se olvidaste, se me pone todo rojo.
¿Quién es el peronista que más te gusta de Argentina?
Y a mí el que más me gusta, y me preguntaron eso, es uno muy parecido, y yo lo respeto mucho, que es Horacio Valdés, secretario general del Sindicato del Vidrio. Gran peronista y gran compañero. Yo lo valoro mucho y lo respeto y lo escucho mucho. Tipo que sabe, y aparte viene de abajo. Y los secretarios generales de los sindicatos no están donde están de casualidad. Hay que respetar a los dirigentes, sobre todo los dirigentes sindicales peronistas. Algunos compañeros se ponen a hacer juicio, yo lo valoro mucho. Y tiene mucho futuro, ¿eh? Tiene mucho futuro.
Pero es raro a veces cómo viven algunos sindicalistas, ¿eh?
Bueno, ese es un tema. Yo no tenemos autoridad moral para juzgar la conducta de otros, ¿viste? Yo no la considero que la tenga, así que yo sobre eso no opino. Si algún día invita al Horacio, le preguntá, él te va a saber responder. El otro día fuimos a Lanús, hicimos un plenario en la estación de Lanús, y una compañera increpó a los políticos y a los sindicatos. Yo contesté por los políticos y él contestó por los sindicatos, y la compañera se fue conforme. Pero vos me preguntaste un peronista que valoro, que respete, Horacio Valdés.
¿Te crees que salgamos un rato de la política y hablemos de otras cosas? No te voy a decir de Racing, siquiera hablamos de Racing.
Sí, lo vi ayer, viste,
¿qué tal? Cómo
fui, íbamos ganando 2-0 y bueno, ¿qué va a ser? Es así.
¿Tenés miedo que el país termine mal?
Claro, sí, te lo dije que vine recién de una reunión, los compañeros no me dejan mentir. El secretario general de un sindicato muy importante de Rosario, quizá de los más importantes, dijo, nosotros vemos un escenario de disolución. Pero ya cuando un dirigente sindical de envergadura, yo vengo hablando de anomia de hace rato.
Años. ¿Desde que arrancó?
Ya hace rato que vengo con el. Porque años. Técnicamente eso se llama anomia. Y el compañero me dijo: sí, anomia. Yo lo he leído a usted, lo escuché. Nosotros tenemos el mismo escenario. Habló de disolución. Estaba su consejo directivo ahí. Eran todos muchachos que lo sumaste. Había como 500 años ahí, ¿eh? No había dos días.
Sí, a ver, también se ¿escuchás cuando te critican? Que te critican, pero mucho.
Imagínate a mí. Sí,
pero para escuchar, te critican. Dicen, de Moreno se dice, en la historia vamos a. El hombre de la pistola, arriba de la mesa, el tipo que era. Cuando estabas con Acero Cali, todo un montón de cosas. Dicen, el tipo que tiene un montón. Que tiene malas formas.
Son toda, mitos, a ver, son clichés.
La asamblea que ven, que a veces la miro hasta el día de hoy. Uno lo ve y dice, bueno, es un tipo con un. Vamos a decir, temperamento. Y ahí te empiezan a criticar, dicen Moreno es un matón.
Pero primero te mandaron los plomitos, ¿no? Y te tirotearon tu casa.
Esa no la sabía.
Sí, cómo no, si la he cantado.
Bueno,
primero te mandan plomitos, después te tirotean. Y después para llorisquear dicen que vos sos matón.
No, bueno, pero la Asamblea de Clarín no había llegado el plomito.
No, ya había pasado el plomito. Bueno, primero, el plomito fue cuando era secretario de Comunicaciones. Por el correo, te estoy hablando de 2003.
Ah, bien, 2003, listo.
Claro.
Y ahí uno ve.
Yo no era conocido, ahí yo me hice más conocido después cuando fui secretario de Comercio, no. Lamentablemente, si a mí me gustaría ser anónimo.
Pero tú, vos decías tu hija, justo, digo, dicen esto de Moreno. Vos no agarrás ninguna de todas esas cosas malas que dicen de vos.
Pero lo dijo Berbisky.
No, pero sacándolo de Berbisky.
Pero yo lo de la pistola, ¿qué decís? ¿De mis maneras?
De tus maneras.
Bueno, eso, mirá, yo tengo 40 años de vendedor, ¿no? Yo tengo profesión y oficio. No hay ningún vendedor de mal humor. Pero aparte, seamos honestos, vos con tu cara, que son muy parecidos a Vudú, son los más bonitos del equipo, sí, sí. Vos a las 11 de la noche, ya sabías que no dormía solo en cualquier baile. Yo a las 4 de la mañana mandó. Escúchame, si no me dejaban hablar, todavía soy virgen, hermano, pero ¿cómo? Con la cara que tengo. Vos sabés por qué pude debutar, porque me dejaban hablar. Entonces yo no tengo otra alternativa que hablar. Ahora, si vos sos mal humor, con mal humor, ¿cómo vas a tener un vendedor de mal humor? Ahora, cuando vas una vez a cobrar y no te pagan, dos veces no te pagan, también aprendes a cobrar. Porque el vendedor aprende a cobrar, o el cobrador, el vendedor
cuando
a vender,
no le pagan. El vendedor, cuando no vende.
Cuando no vende, aprende a vender. Y cuando no cobras, aprendes a cobrar. Bueno, yo aprendí a vender y a cobrar. Decía, a los 66 años no sé vender y cobrar. Entonces, la verdad que a mí me entraban los presidentes de las compañías, le miraban las manos, venían los de Macri a las 6 de la tarde de pinto, escúchame, pantalones blancos, camisita celeste, media blanca y pantalones blancos. Le digo, loco, vos no laburaste todo el día. Y me decían, no, loco, nosotros no estamos para laburar. Yo cuando digo que este era un gobierno de vago, el de Macri, porque los conozco a todos. Ellos no laburaron
nunca. ¿No rescatás un tipo de ese gobierno, por ejemplo?
Bueno, hablamos de los relevantes.
De los relevantes.
No rescata. ¿Qué vas a rescatar? Es una banda de amigos, todos vagos. Y de este tampoco, no, nunca, no tienen calle ninguno.
¿Cómo
ninguno
era tu relación antes con Alberto Fernández?
¿Cómo, perdón?
Con Alberto Fernández, ¿cómo te relacionabas antes?
No teníamos relación ninguna. Nada, nunca le presté plata, nunca discutimos en un baile porque los dos quisimos sacar a la misma chica. Nunca nada, no tuvimos vida social conjunta. Él siempre fue socialdemócrata y yo los viernes a la noche hasta el lunes a la mañana solo peronismo.
A otro boliche.
No, solo peronismo, si no te amargás, ¿sabes qué? Eso te lo conté con mi hija, te lo conté recién. Cuando mi hija empezó a noviar le dije, nena, cualquier novio menos radical. Mi hija me dice, dice, ¿por qué? Porque los viernes a la noche te vas a pegar un aburrimiento que no te digo. Y hoy todos los que tienen novios radicales empiezan a decir, viernes a la noche me toca el radical.
Pero bueno, pero vos metés a todos los radicales en la misma voz.
Y son todo igual. Se llama Moró. Sí, los quiero, tengo un montón de amigos radicales.
Ayer
tengo como cuatro.
Ayer había un montón de radicales acá.
Bueno, pero sí, pero bien, no era viernes a la noche.
No, era jueves. Mirá,
en cambio los viernes a la noche nos juntamos los peronistas, cantamos la marcha y ahora salimos. ¿Dónde nos juntamos los peronistas?
Dorrego
362.
¿Y sabés cómo salen de ahí? No, claro. ¿Vos te sabés cuando un acto peronista salió joya?
No fui nunca un acto peronista.
Bueno, te perdí la oportunidad
es rock.
De saber.
Eso es rock.
Vos te das cuenta inmediatamente. ¿Sabés cómo empiezan las miradas cuando terminan los actos peronistas?
¿Cómo
y ahí
la
se empieza todo el mundo, la sangre empieza a circular, te pone bárbaro. Te circula la sangre a una velocidad extraordinaria.
Marianito, Laurita, a Burani, que Burani es un seguidor de
Moreno. Se divierte,
de Moreno.
Muchacho,
si le quiere preguntar algo a
los muchachos, se divierte.
Por Moreno, favor, Alejandro.
Acá tenemos un tipo que también.
Big fan.
Un tipo que te sigue, que es Alejandro Burani.
No, la principal pregunta es: ¿cómo piensa armar la estrategia de cara al año que viene?
Mirá, nosotros estamos caminando todas las ciudades de la Argentina, por eso estamos en Rosario, le estamos pidiendo al peronismo, en este caso al peronismo rosarino, que se organice. La única alternativa que tiene la Argentina es un gobierno peronista. No, obviamente este gobierno ya fracasó y va a perder estrepitosamente las elecciones, pero la alternativa no puede ser Macri. La única alternativa para una patria grande y un pueblo feliz es el peronismo. Y nosotros apelamos a las reservas morales del peronismo, que siempre la tiene. Y aparte le venimos a decir al peronismo que estos tipos no vienen a cortar el pasto, vienen a sacar las raíces, no quieren dejar nada. Y nosotros somos una doctrina verdadera, somos lo que iluminamos. También yo te pregunto, ¿cuál es la doctrina radical? Y vos no me sabés contestar.
No.
¿Cuál es la doctrina de Milei? No me sabés, no sabés. Yo te pregunto la doctrina peronista y siempre alguna cosa tenés. Obviamente podés decir una cosa, otra cosa, no todos los hombres son pulcros y virtuosos. Pero en el peronismo la doctrina lo es. Y de a poquito vas perfeccionando. En el momento en que el mundo necesita peronismo, nosotros desgraciadamente tenemos un presidente socialdemócrata. Entonces le digo al peronista, mire, organícense. Acá lo tenemos a Leandro, acá tenemos el respaldo de los sindicatos, el movimiento obrero se está organizando. Y cuando escuchan un discurso peronista, como no hay contagio más intenso con el ejemplo, como es, vos lo notás, incluso estos secretarios generales del sindicato, que por ahí, porque son de Rosario, no tienen una tradición tan peronista. Si bien Rosario era la capital del peronismo, viste, sí, que algunos dirigentes sindicales porque sobre todo de algunos gremios vienen, del socialismo, vienen, son mayores.
Sí,
vienen...
No, nunca tuvo un de la Vuelta a la Democracia nunca tuvo un intendente peronista.
Sí, tuvo.
No, Rosario no.
Intendente. Bueno, con Menem hubo algunos vinculados. Bueno, no importa.
Sí, no hubo ninguno que fue por el peronismo.
Pero era la capital del peronismo. Vos podés decir que por eso ya no le vuelven a llamar. ¿Cómo era? La Chicago Argentina.
La Chicago Argentina.
En esa época era la capital del peronismo, pero era con código. Era con código, no sin código, era con código. El peronismo puede, pero viste, se arman las cosas bien. Se arman las cosas como tiene que ser. Bueno, vamos a volver a un intendente peronista, porque si no, Rosario le falta ese sabor, le faltan esos olores. Me dice, ¿cómo estás, Rosario? Y hay unos edificios bárbaros, pero le faltan esos aromas. Es la diferencia entre una casa y un hogar. Viste, vos decís, yo me mudé, pero le faltan los aromas. Viste, vos le viste la, ¿qué es el hogar? No importa si tiene ese hogar, es que tiene olor hogar. Son esos aromas. Tu abuela nunca te dijo eso, nene. Esta casa le faltan los aromas. Viste, le falta ese olor a sopa de verdura, le falta eso. Viste que vas a abrir la canilla y hay una bombacha colgada. Viste, ¿viste eso? Claro.
Es la vida.
Es la vida, claro. Sí. Imagínate vos, ¿no? ¿No te pasa eso? ¿Nunca te pasó que agarraste la canilla, ibas a abrirla y te agarraste todas las canillas? Todas con tres bombachas.
Guillermo, este es un cheto.
Escuchá, Guillermo.
No, mentira. Le agarra la bombacha y se la agarra.
Escuchá, Guillermo, te digo. Te voy a decir alguna diferencia entre Macri y Alberto que me va a ayudar también a ver si... Macri recorrió el país, Macri venía acá, Macri viene acá, te digo, Macri, junto por el cambio, salió, se fue de Buenos Aires, cosa que Alberto no hace. Alberto parece que gobierna allá, se queda allá, no se mueve, no conoce, no va, no se lo ve recorrer el país. ¿Cómo haces vos para...?
Le habla la capital federal siempre.
¿Cómo haces vos para conquistar al interior?
Pero nosotros somos gente del interior, nosotros somos una estructura. Acá en Rosario tenés a Leandro, son muchachos de Rosario, vas a Santa Fe, son muchachos de Santa Fe. Y el discurso que hizo recién Güeve en el sindicato, ¿qué dijo? Mire, muchacho, esta mesa no tiene cabecera. En la cabecera está el que se sientan ustedes. Nosotros venimos a construir el paraguas. Nosotros le venimos a garantizar a los rosarinos que este armado del peronismo de Rosario está en Misiones, está en Mendoza y está en Neuquén. ¿Por qué? Porque lo garantizamos, porque por eso estamos caminando. Y que cuando se encuentre se van a encontrar entre pares. Nosotros no venimos a decidir nada en Rosario. Nosotros venimos a pedirle al peronismo rosarino que se haga cargo de los destinos de la Argentina. Nosotros no venimos a enseñar, venimos a escuchar.
Bueno, sí, hablando de eso, debe haber un montón de llamados.
Todo el que es sortiva, olvídate. Esto de escuchar, viste, que ya viene de escuchando a la familia, es bravísimo. ¿De dónde? ¿Quién te pensás que mandó firmar eso de la Gestapo sindical para Vidal? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Cómo no va a saber? Y el presidente no manejaba nada.
Entonces. Y él es un blanco Villegas.
Un blanco Villegas. Sí. Él no es Macri en el fondo.
Pero vos decís, ¿vos escuchás? Yo te pongo un montón de llamados que hay acá.
Pero sí, hombre, ¿cómo me vas a escuchar? Sí, pasá dos o tres y después nos vamos. Dale, pasá, así como venga.
¿A qué hora tenés que arrancar? ¿A qué hora tenemos que estar?
¿Y cómo,
ahora tiene que arrancar?
Bueno, pero escuchamos. Porque están esperando una televisión, pero yo me divierto con vos. Pero vamos a estar. Dale, escuchamos tres mensajes y vamos para la tele.
Escuchamos algunos mensajes.
Pero poné los peores, vamos.
Pero no.
Los peores, al vuelo, empezá a poner al vuelo.
Escuchá, dale. Luisito, poné al vuelo.
Sin filtros.
Pero escuchá, pará, porque si aparece una barbaridad. No pongamos insultos.
Nada que ofenda esta digna casa.
Está lleno de barbaridad.
No, porque a veces se llena de barbaridad.
Pero no tengo.
Acá se sienta alguien, siempre hay una barbaridad.
Pero no tengo problema, hermano. Vos te pensás que voy a salir, me voy a pelear.
No,
yo me banco todo. Soy vendedor, tengo. ¿Sabes los no que tengo en mi vida? Te lo vuelvo a decir, con esta cara es mucho más veces la que me dijeron que no, que sí.
Que
hermano.
Sí, claro.
Ahora, cuando me dijeron que sí, la pasaron de bien.
Olvídate.
Vos te digo, vos decirle a los femeninos tuyos, sí. Si son chiquitos, nena, buscá peronista.
Le voy a decir a tu hombre peronista, poné los auriculares a Guillermo para que escuche los llamados. Ponele esto a Guillermo.
Me lo contás vos, dale.
No, porque si...
Así
no,
lo escuché de primera mano.
No te va a doler la cabeza. Dame el llamado para Guillermo
Moreno,
dale.
Sí.
Dale, ahí va. Hay un montón, Guillermo. Banca que hay un montón.
Che, pensé que estaba hablando del Pastor Jiménez en un momento.
Sí, que de Racing, claro.
¿Qué más?
Es buena esa, fue muy buena. Me gustó.
Dale, tira todo, Chac. Te acabo de decir, el invitado que tiene todo.
Me gustó, esa del Pastor Jiménez fue muy buena.
Voy a tener que apagar la radio un rato hasta que yo vaya este muchacho, porque la verdad que
Me revuelve las tripas escucharlo hablar.
Este es un liberal. Ya de, ni siquiera radical. Estos son los liberalotes, estos ridículos, que no se bancan el debate. Viste que es como Spar dijo: voy a apagar la radio. O sea, es su verdad, bueno, y no acepta otra verdad. Bien, bueno, ¿qué hubiese dicho un peronista si hablo radical? Me lo aguanto, hago tripo carazón, hago que lo escucho, pero no lo escucho. Bueno, no, entonces yo apago la radio.
Pero es un mensaje pavote. Claro. Bueno, apago la radio, dice el tipo.
Bueno, está mal, tiene que escuchar, ¿no? Que no escucha, no ve que solamente escucha su verdad.
A ver, dame uno,
yo tienen que sacar ese impresentable del aire.
Dale, pero yo te lo dije que siempre al principio me dicen que no, después me dicen que sí. Pero me tienen que dejar hablar.
Moreno es un animal, te banco, Guille, sos grosso.
Parecía que animal venía.
No, pero
animal político.
El peronismo animal es bravo. Era un animal, ahora ya voy despacito.
No, dijo los peronistas enamoramos y me conquistó.
Viste, ahí tenés.
Hace 70 años que está el peronismo y así estamos, por Dios.
Ahí está, contestale, claro.
¿De dónde sale esa frase?
Contestale.
Pero escúchame, es muy difícil que vos al muchacho lo puedas transformar en un minuto. Pero no hay ninguna duda. Si él tiene alguna doctrina que te plantee una patria grande con un pueblo feliz, la discutimos con gusto. Bien. Ahora, si me va a venir con ideas europeas, que todas esas pavadas, pues la verdad que son tonterías.
Bien, dame uno más y después lo liberamos.
Es increíble que le den nota a un payaso como este.
Ahí está, ¿viste? Payaso. Esto, fíjate vos.
¿Qué le contestás?
No le puedo contestar, yo lo valoro, está muy bien. El debate es el que esclarece esto. Si, mirá, ordenamos el debate como quiera. Mira, yo te ofrezco, dentro de 60 días, vos los conectás a todos estos, porque vos debes tener el llamado.
Sí, tengo todo. Sí,
bueno, y lo hacemos tete a tete. Me los traes y el 60-90 días los sentás acá y yo vengo solito.
Te doy mi palabra.
Te los doy. Voy yo, a nos sentamos acá y cada uno hacemos un debate. Obviamente sin faltando el respeto, porque se me pone todo rojo y se termina el programa. No. Pero Guillermo, vos le decís, mirá, el que se banque el debate con Moreno. Venimos, vos lo citás, porque Macri no va a venir al debate. Macri no va a venir al debate. Y con el periodista que hizo el libro no tengo ningún problema, lo hacemos los dos. Pero si vos estos que dijeron eso, el animal, no, porque ese...
No, era para favor.
El que dijo, este salvaje, este saquen al payaso, vos los traes. ¿Cuántos son? ¿Seis? ¿Cinco?
No, hay un montón. No,
bueno, dale, tráelos a todos y hacemos un plenario. Hacemos un plenario acá, agarrás y yo vengo. Pero no tengo ningún problema.
Vos no tenés problema.
Con respeto.
Siempre eso
y sí. Si van a pasar la raya, que vengan preparados. Si no pasan la raya, venimos tranquilos. Esas son las reglas del juego. Guillermo... Lo que no vale es pasar la raya y que yo esté con las manos atadas.
No, eso no.
Guillermo, bueno, vos garantizás que no pasen la raya y yo vengo. Organizás.
Está garantizado.
Organizás acá un plenario con todo esto que mandaron mensaje que no va. Yo me siento al lado tuyo. Vos coordinás y empezamos. Plim, plim. Vengo con más tiempo. Hoy vine con poco tiempo. Y después me invitás a comer me invitás a comer ahí un pescado. No, un pescadito, un dorado.
Lo que vos quieras.
Eso le explicás a mi mujer.
Dorrego 1362.
Si llamás a mi mujer y decís, mire que Moreno se queda a dormir.
¿La pasaste bien?
Yo voy.
¿La pasaste bien?
A que si llamás a mi mujer y te dice.
La llamamos a tu mujer una vez.
Me quedo, se queda a dormir. Voy con él, entonces te dice. Y si a ella le decís se queda a dormir, yo voy con él.
¿La llamamos a tu mujer? Porque a veces la nota la coordina tu mujer.
No, esa es mi secretario. Qué quilombo, que más vos. Suerte que esta nota no la va a escuchar. No, esa es mi secretario.
Pensé que era tu mujer.
No, mi mujer es escribana. Me dice, dejate de luchar con los teléfonos. No olvidate, yo cuando llego acá soy. Ahora, no hay ningún problema. Vengo con mi mujer, la cena es tuya, el debate es mío. Y citás a todos. Y si querés, citás a los de favor y en contra y hacemos un debate.
Y
lo organizás acá. Y no digo problema. Viene Guillermo Moreno, hay 50 entradas, 25. 25 en contra, 25 a favor. Y lo juntás de los mensajes que salieron hoy. Más de 50 mensajes tenés. ¿Cuántos tenés?
No hay miles, boludo.
Bueno, entonces poné el límite que quieras. ¿Venimos, Beto?
Te escuchamos.
¿Te divertís? Sí, venimos con Valdilo, venimos.
¿La pasaste bien?
Bárbaro.
Sí, no, también la pasaste bien.
Sí, y aparte me diste un solo café, pero bueno, yo entiendo las necesidades que hay.
Compartiste silla con. Ahí se sentó Macri, Lilita Carrió,
Patricia
Bullrich, Javier Milei hace poco, Patricia Bullrich.
A todos ellos, con Milei lo hicimos, fue el único que aceptó un debate y hay varios grabados. A todos ellos les ofreces el debate de Moreno.
¿A todos los que te nombré?
A todos. Más, pero como ninguno va a aceptar, entonces la próxima debatimos con el público.
Bien.
50, 25, 25.
Con respeto.
No, claro.
Siempre con respeto.
Y venimos y ponemos la cara y lo transmitimos al aire,
Guillermo Moreno.
Genial.
Dorrego 362.
Gracias, Guillermo. Gracias.
Charlando un rato con nosotros, lo puedes ir a ver ahora. Vamos.